Sin Producciones.
Si lo piensas bien, un podcast es como un reality, solo que autoproducido. O sea, ¡ay, hijo de su puta madre! Este cigarro ya está prendido y pensé que estaba apagado y lo agarré de donde estaba prendido. ¡Yay! No tomen, amigo, está bien
ahí
feo.
Está, ahí está la realidad.
¿Ves? ¿Ves? O sea...
El cinema verité, Juan José.
El raw de... ¿Qué pasaría si sientas a dos personas borrachas enfrente de un micrófono a tomar y hablar de cine? Solo lo podrás saber aquí en Cine y Alcohol, en versión Shots. Esto es Shots. Entonces, yo soy Juan José Covarrubias, así como yo siempre estaba. Ah, ¿ves? Ajá,
ya, exacto.
Y, ajá, es que esto es como un reality, mano. Esto es como un reality. O sea, tú como no das la cara, eres una especie de Big Brother, una cosa así.
Exacto, sí.
Entonces, yo soy el pendejo de Jordi, un saludo. Que se vio bien pendejo, la neta.
Juan José. O sea, pasa al confesionario.
Ajá.
Qué sí. Horror.
Entonces, tienes, dime, ¿tienes 5 puntos para repartir?
Tienes 5 puntos para repartir.
Ah, bueno, entonces,
a ver.
¿Quién
se los das?
Ok. ¿Entre cuántas personas?
Como tú quieras.
Ah, ok. Entonces, ok. Ok, a ver. Le voy a dar 3 puntos a Daphne.
Eso te puede costar sí, el matrimonio.
Sí, no hay pedo. 3 a Def. 3 Alfonso y 1 Chava.
Solo son 5 puntos.
Por eso, 3 a... Híjole, y esto fue como 15 minutos de esto, ¿eh? O sea, híjole, mano. Híjole. Yo alguna vez tuve esa conversación con él. Le dije, o sea, entiendo los nervios, pero 5, o sea... por eso nunca... Por eso nunca me voy a invitar a su programa. Entonces, no te preocupes, yo te enfoco al mío.
Me parece justo.
Bastante, diría yo. Muy bien.
Bueno,
entonces,
podemos hablar sobre lo que es el reality TV.
Reality shows, baby.
Es una cosa muy desagradable, a mí me parece.
Depende.
A ver.
Lo que ha deformado es muy desagradable, sí.
Es un género televisivo en el cual se supone que se muestran situaciones de la vida real.
Ajá.
¿No? Básica, esa es la definición más básica.
Ajá.
La teoría es que no hay guión.
Uh-huh.
No está guionado para nada.
Lo cual es completamente
y mentira. Y además, los que son concursos, en realidad, sí tienen gente que está revisando eso, porque si no pueden, como es un concurso, no... Pues, ahí voy.
Es que yo tengo el insight de ahí.
No. Yo digo en Estados Unidos, donde... No pueden ellos afectar las circunstancias del juego para que gane uno u otro. Sin embargo, lo que sí pueden hacer, y no cae dentro de esto de manipular las circunstancias, es la edición. Ellos pueden editar lo que sea. Entonces, cuando hay una cuestión de votación externa, entonces sí, pues ellos empiezan a cargar las cosas. Y además, o sea, ¿quién te dice que no están...?
Puedes manipular la información hasta cierto grado.
Ajá.
O sea, mira, te voy a dar mi insight. Yo trabajé en la edición número 11 de la Academia. Mi chamba, el título que yo tenía era guionista de notas, ¿ok? Había un programa diario que duraba media hora, que era un resumen de lo que pasaba en la casa. Y luego estaba el concurso los domingos, ¿vale? Yo trabajaba en la casa. Yo estaba en el ¿cómo se llama? En la cabina, que era una cabina enorme, con un chingo de operadores de cámara, porque era un putero de cámaras, y hasta arriba estábamos con una computadora todos los guionistas, los loggers abajo de nosotros y luego nosotros los guionistas, ¿no? Entonces los loggers tenían la tarea de irnos marcando los sucesos de la casa por si a nosotros los guionistas se nos iban eventos, ¿okay? Y nuestra chamba era para ese mismo día, bueno, dependiendo del turno, si es de la tarde o de la mañana, era el día que te tocaba. A mí casi siempre me tocaba en la mañana. Era
para el programa de esa
para
noche.
El programa de las 4 de la tarde.
Okay.
Entonces nosotros armábamos las notas para el programa de las 4 de la tarde, que se le entregan a la conductora, que hacía el programa desde la cabina. Entonces, yo lo que hacía, pues, bueno, al principio, cuando entré, pues me dijeron, esta es la chamba, ¿no? Ah, bueno, pues, ok. Pues entonces era nada más estar al pendiente, 100% al pendiente, a menos de que tuvieran alguna actividad que no requería ser grabada.
¿Cómo qué o qué?
Cuando de repente había situaciones como una ida al médico, o sea, como cosas muy, muy específicas que no requerían, que no estaban en el log.
Ajá.
Entonces no hacía falta que se hiciera nota de eso. Y ahí te podías salir a fumar un cigarro, lo que fuera. Pero el resto del día tenías tú que ir viendo el log. Y el guionista anterior o el logger te daba contexto de lo que estaban viviendo cuando tú entrabas a tu turno.
Ok.
Entonces de repente llegabas y te dan las notas de, oye, fíjate que estos dos güeyes traen conflicto desde hace un par de días, entonces hay que armar la narrativa de ese conflicto. Entonces mi chamba era ir haciendo el registro de ese conflicto, como de a las 12 con ta, pasó esto.
Uno le empujó al otro camino al pasillo.
No es que... Tal hizo tal a esto, entonces nosotros íbamos ta, metiéndolo todo en el registro y luego imprimíamos la hoja de registro y se la llevamos a edición. Y edición armaba la nota con esa hoja de registro. ¿Ok?
Con esos momentos más importantes. Ustedes guiaban la narrativa de para que se viera cómo se montaba el conflicto.
Exactamente.
Cómo crecía.
Entonces empezaron a perder rating, o más bien nunca tuvo rating real. Entonces cuando empezó la mochadera de cabezas, los productores llegaron y tuvieron una junta bien larga con nosotros en la que nos dijeron, es que tienen que ustedes hacer la narrativa. O sea, la gente no sabe que ustedes están modificando. O sea, entonces necesito que modifiquen, que se inventen cosas, que agarren cosas que sean de...
Fuera de contexto.
Sí, entonces eran cosas de otro momento que pegaran con cosas que estaban sucediendo y crear un conflicto que ni ellos sabían que estaba existiendo. Entonces muchas veces, muchos conflictos que la gente estaba viendo en la tele, que estaban armados completamente como algo real que estaba pasando, en realidad los que estaban adentro de la casa no se enteraban de nada de eso. Entonces salían el domingo al concierto y les decían, ¡ay, esto, esto y esto! Y ellos decían, ¿qué? ¡Pum! Las imágenes. Y entonces se quedaban como de, ¡verga, qué! Esto no es.
Esto no pasó así,
pero no pueden decir esto no pasó así.
Claro.
Tienen que seguir la narrativa.
Por eso a mí el reality
a mí se me hace... Me pareció fascinante, ¿eh? O sea... Que,
claro.
O sea, esa manipulación me pareció súper fascinante, porque entonces yo empecé a agarrar narrativas completas de coqueteo, de peleas que jamás existieron y las armé completas. O sea, emparejados que ni siquiera se pelaban.
Pues sí, pero eso es pinche, o sea, porque la gente ve esto bajo el entendido de que es real, de que sí está pasando todo eso.
Piénsalo así. También el documental, Manu.
Sí, el documental.
La gente piensa que es un reportaje, que es información fidedigna y en realidad tiene una tendencia de
narrativa. Y hay muchos documentalistas que son súper culpables de
ser tendenciosos. El de Super Size Me, ¿cómo se llama ese pendejo? Morgan Spurlock. Morgan Spurlock y... es un hijo de puta. O sea, manipuló toda su información. ¿Y
Bowling for Columbine, cómo se llama?
Ah, Michael Moore.
Lo odio, güey.
Ese güey es súper tendencioso y marca muchas tendencias. O sea, funcionan igual. O sea, en ese sentido son dos cosas que funcionan exactamente igual. Eso está bien cabrón.
Pues sí, pero, o sea, bueno, total. O sea, hay muchos géneros de realities.
Ajá.
Empiezan, aquí tengo una línea del tiempo muy simpática.
Ok, por favor.
Que dice que en 1948... Uh-huh. Empieza el primer reality.
Ok.
Que es Candid Camera.
Mm.
¿Puedes creerlo?
No mames, sí es
1948.
Verga.
Es decir, gente que reaccionaba a bromas que se les hacían en cámara cuando ellos no sabían que había una cámara por ahí.
Órale.
¿No? Entonces, o sea, piénsalo, hace 70 años casi... 63 años, ¿sí, no? 63 años que la... No.
64.
73.
73
años. Perdóname. Sí. 73 años que está esta situación que vives ahora en donde en todos lados hay una cámara. Uh-huh. Y cualquier cosa que haces puede ser registrada.
Siempre saludo a la C5 ahí. Pues si me saltan, aquí estoy.
Por favor, sí, ayúdenme. Y después, en 1950, hubo el primer game show que se llamaba Beat the Clock, así como Minute to Win It. Uh-huh. Y así han ido avanzando. Hubo uno de Miss America que seguían todo el proceso. Y han ido avanzando a convertirse en los programas de concursos y otro tipo de cosas así. Empiezan ya en los 90 a hacer programas, que viene un boom proveniente de 1973. Uh-huh. Hubo un programa que se llamaba An American Family. Este ya es el primer reality moderno.
Okay.
En donde se iba a ser originalmente una telenovela.
Ajá.
No es cierto. Lo que querían era mostrar una cosa tipo las telenovelas.
En una casa real,
con una familia real, y entonces los siguen todo el tiempo. Y se trataba de hacer como un documental.
Okay.
Y con esta misma premisa nace en 1992 The Real World, quería hacer una onda telenovela como su propia historia, y a la mera hora dijeron, no, ¿saben qué? Es que es más barato.
Metemos un montón de gente en la casa.
Sacar a los guionistas y sacar a los actores y metemos un montón de gente en la casa y ya. Y entonces eso era y se volvió enorme. Uh-huh. También en 1989 estuvo Cops, que es el primero que muestra como el backstage de una industria completa. Esos son más interesantes para mí.
Sí.
¿No? En los que ves gente que está, o sea, un lado de una profesión que no conoces.
Sí, yo no sigo realities, o sea, de que siguen una familia, como los Osborne, uh-huh, esas cosas, que siguen una familia o que te enseñan cómo es una población en específico. Nada, eso me dan hueva. A mí me mama Top Chef, mano.
A mí los de cocina me dan mucha flojera. Puta,
es que a mí me mama Top Chef porque todo el tiempo, o sea, tienes que entender que yo lo veo sentado al lado de Dev. Y entonces, con su insight culinario, me está explicando cosas de, es que esto se hace así, y es que es, y los tiempos que les dieron, y bla, bla. Entonces, se vuelve mucho más interesante porque tengo una enciclopedia a un lado que me está dando información.
No, claro. O sea, sí entiendo que si a ti te llama la atención una industria en particular, ver este backstage está chido. O sea, mm-hmm, sí lo entiendo. O sea, hay un par de canales de
Bravo TV.
En Instagram, un par de cosas en Instagram que sigo de ingenieros aeronáuticos, ¿no? Okay. Que cómo arreglan aviones y cómo funcionan ciertas cosas. Eso me llama la atención. Pero no me sentaría a ver una temporada entera de esta gente apretando tuercas. Me da una hueva tremenda.
La verdad es que me gusta Top Chef por el factor de que hay un ganador.
Ajá. Es que igual, la idea concurso, ¿sabes qué? Siento justo esto, justo sabiendo este contexto.
Es que justo,
me da mucha flojera.
Es que justo, o sea, piénsalo así, yo tengo todo el insight de cómo funciona la grabación de un reality, uh-huh, y Devin tiene todo el insight de cómo funciona una cocina profesional. Entonces, los dos ir viendo las cosas y comentándolas, que ya, es que esto así... Es que se lo truquearon porque esto se hace así, así, así. Entonces, como ir desenmarañando cómo se produjo todo el show, a mí me gusta. Si no tuviera esos insights, no lo vería,
No, sí lo creo, sí, sí lo entiendo. En el 2000 viene el boom de Survivor y Big Brother.
Big Brother fue un putazo.
Tremendo, tremendo. Tremendo. Esta idea de los holandeses es de Endemol, ¿no?
Sí, Endemol.
Que empezaron a hacer estos programas. Ya había uno que se llamaba Number 28, una cosa así. Y en Estados Unidos estos son los primeros que pegan así por completo.
Sí.
No, porque The Real World era muy de MTV, era muy para los jóvenes.
Aquí Big Brother fue un fenómeno cultural impresionante.
Sí.
Cabrón.
Y además el melodrama, sí, a todo el mundo le gusta. Sí. Siento que un poco apelan estas cosas a la posibilidad de decir, es que yo podría salir en la tele, porque sí, mira cómo
justo lo hacen. Yo conozco gente que de eso vive.
Y no sé, a lo mejor es que a mí eso nunca me ha llamado la atención, que yo jamás he dicho, ¿sabes qué? Es que yo quisiera estar en la tele.
O sea, yo sí dije algún día quiero estar en la tele, pero no.
No, sí.
Pero no, no, no.
O sea, a costa de estar haciendo...
No. O sea, haciendo nada me da hueva. O sea, me da hueva la idea.
Ajá. ¿Y de Survivor lo harías?
Tampoco. Tampoco. Porque respeto mucho a la gente que hace eso.
Es que ahí sí. Porque sí los ves hacer el esfuerzo. Es que eso no se los quitas. No se los quitas a la gente.
O sea, por ejemplo, esta madre que salió hace poco del reto Cuatro Elementos.
Donde, ah, sí. No estuvo...
Que fue Talavera, ¿no? Y también Mónica Escobedo en la siguiente edición. Uh-huh. Mira, lo he platicado miles de veces con ellos. Mónica me ha dado mucho insight de cómo funcionan ciertas cosas. Y yo ni de pedo lo haría. O sea, ni de pedo lo haría. Y la neta, el compromiso... Porque ellos antes de entrar tuvieron que hacer sesiones de ejercicio durísimas y como acondicionarse para poder aguantar todos los retos. Mira, todo mi respeto, pero yo jamás lo haría.
No, por supuesto. Jamás. O sea, y además estar ahí, o sea, sí implica un esfuerzo. Sí, sí. Sí es una chamba y además tienen yo creo que el añadido de que, sobre todo como cuando son comediantes, pues es mantener el...
El personaje.
El personaje y todo.
No, y los terminan quebrando, los terminan quebrando. O sea, no, gracias.
Entonces.
Si no me gusta poner mi vida en Instagram.
Ahora hay cualquier cantidad de géneros dentro del reality. Están los que son como telenovelas, los que son.
Hay de todo.
De la corte, los de supervivencia. Los makeovers y de self-improvement. O sea, ¿te acuerdas de Queer Eye for the Straight Guy? Sí. Cuando salía en Sony. La primera generación tenía su gracia. A mí me parece chistoso.
Luego hicieron un Queer Eye nada más que en Netflix.
No me gustó nada.
No lo vi.
Nada. A mí sí no me gustó nada.
Creo que... Porque yo creo que ya no estamos cerca al final, ¿no? Te tengo una pregunta.
Ajá.
Que me acaba de surgir. ¿Tú crees que los... El género tuvo que diversificarse y empezar a buscar cualquier cantidad de cosas para sobrevivir porque las redes sociales le vinieron a matar un poco el encanto? O sea, el concepto del influencer vino a matar la idea de conocer la vida de gente. Es que, piénsalo así,
yo puedo mostrar mi vida yo mismo, ¿para qué me voy a meter en un programa? A la gente le gusta esto más.
Uh-huh.
Y sin filtro, en teoría.
Y es más accesible.
Por supuesto.
Lo tengo aquí en la mano. Entonces yo puedo seguir tu vida, te sigo en cualquier red social y tú me vas a alimentar con un montón de contenido pues, en el que me vas a mostrar quién eres según tú o lo que haces según tú. Y las marcas aprovechan eso para vender cosas desde la imagen del influencer y ya no es un se quitan el filtro de la tele, se quitan los... Entonces... Todo eso...
Claro, porque empiezan como estos videodiarios, ¿no? De decir, mira, a mí me pasó esto y no sé qué, y la gente...
Y sí, hasta ya cosas bien descaradas ahí donde... Oigan, amigos, empezó a llover y la neta no quiero salir. Y la etiqueta de Uber ahí, ¿no? Pero gracias a Uber puedo... O sea, ya es como... Son marquesinas con patas. Entonces, estás consumiendo todo el tiempo la vida de la gente. Ya ni siquiera es lo que hacen. No, es su vida. Estás con su vida. Y dentro de ese consumir su vida, ellos tratan de venderte que también tienen otro tipo de habilidades, ¿no? Es más accesible que toda una producción de televisión.
Sin duda.
Entonces creo que en el momento en el que empezó a ver esto, los realities se tuvieron que volver súper fársicos y exagerados y sexuales. Para ganarle... A la idea del consumo inmediato de la red social.
Es que sí, o sea, y hay unos de concurso que dices, ok, ¿no? O sea, uh-huh. Pero sí, el de, por ejemplo, una cosa de Big Brother, no, jamás.
No, ya.
¿Qué tan interesante crees que sería que alguien te siguiera con una cámara en una semana de tu vida?
¿Como EdTV? O sea, a mí sería la cosa más aburrida del mundo.
También no
aburridísima.
Nada. ¿No? O
sea, aquí está Juan viendo la tele. Aquí está Juan peleándose con su hijo otra vez.
Aquí está otra vez Juan viendo
la tele. Aquí está Juan viendo la tele otra vez. Editando, peleándose con la compu y su hijo al mismo tiempo. Ya fue a poner una lavadora. O sea, no hay nada. Y así como... Y luego va un show. O sea, nada. Aquí está borracho otra vez. Aquí está borracho y drogado.
Y poniendo la lavadora.
Ajá, y está poniendo la lavadora borracho mientras se pelea con su hijo y hay un ren en la compu. O sea... No, mano.
Vamos a intentarlo.
No.
Andale.
No, me surra. Por eso no subo cosas a Instagram. Porque claro. Siento que tengo que tener la necesidad. O sea, es que si lo hago, no hay vuelta atrás. Es la necesidad de cubrir eso. Y no tengo esa necesidad. Porque ya me quiero mucho. O sea, de verdad, yo ya me quiero mucho, no necesito la aprobación de la gente. Y se me hace súper desleal aparte. No desleal, pero se me hacen como feo. Esto de las marcas se acercan y entonces tú tienes que estar haciendo tu vida bajo el filtro de esa marca.
Sí, no.
Está bien raro.
Qué responsabilidad, además.
Sí, no, estar ahí diciendo cualquier pendejada porque te lo pagaron, ¿no? O sea, como de yo ya tomé mi decisión informada y por eso voy a votar por el Partido Verde. Chingas a tu madre, o sea.
Pero si tuvieras que elegir uno.
Ajá.
Un reality de todos los que has visto, ajá, de todos los que existen. ¿En cuál participarías tú?
MasterChef. Órale. Que ahí no tienes que tener habilidades culinarias reales. MasterChef. Me gustaría estar en MasterChef solo para ver a dónde llego. Porque aparte tampoco implica que se metan en mi vida. Solo implica en los momentos de la cocina. Y está verga.
Muy bien.
Menos el de México. No, ¿sabes qué? No, porque el de México sí es... Ella es Doña Chole. Y Doña Chole no tiene casa. Y es como... Ay, güey, ya... ¿Por qué no la puedes poner a cocinar? Y ya no necesito empatizar en ese sentido. Ya con que cocine ya tengo empatía. No necesitas ponerme la figura del pobrecito. Porque aparte, eso es algo que manejan en los realities en este país de la verga. Que es que tienes que tener a huevo algo de... Una tragedia. Tienes que tener una tragedia en tu vida. Claro. O si no, te la inventas porque necesitamos el drama.
Qué raro.
Está culero.
Sí.
La gente está culero. Entiendo.
Pues muy bien, es todo.
Pues bueno, pues pues yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es el reality de Shots.